Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este martes, día 26 de octubre, os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde y posteriormente entre la una y 20 y las dos, con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Hoy vamos a recibir a la alcaldesa de Narón, a Marian Ferreiro, que participará en el espacio de Usted Dirá a partir de la una y 20 y hasta las 2 menos 20 aproximadamente. Va a estar disponible para que vosotros, a través de vuestras llamadas y mensajes, podáis preguntarles aquellos asuntos de actualidad. Os recordamos el teléfono de participación a partir de la 1 y 20 para Marian Ferreiro, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp ciudadano, que también está en marcha, el 687-968291. Recordamos, 687-968291. También hablaremos del proceso de vacunación de la gripe para mayores de 65, que se va a combinar con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para mayores de 80 años. Hay un total de 10 puntos de vacunación habilitados en los centros de salud, que serán empleados también para la administración de esa tercera dosis de la vacuna COVID de manera simultánea. Serán convocados en esos 10 puntos en los centros de salud de cabecera y también en el Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Además, esta semana también continúa siendo posible vacunarse de manera libre en el espacio del Centro de Especialidades del primer piso del Hospital Arquitecto Marcide, de lunes a sábado, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. En total, en la actualidad ya son 309.607 las vacunas administradas hasta el momento en el área sanitaria de Ferrol y un total de 160.124 las personas que tienen su pauta de vacunación completa. Pero hay un ligero repunte en cuanto a la situación epidemiológica de la COVID-19. Un pequeño repunte, se localizan 5 nuevos positivos en 110 pruebas PCR realizadas y el número de casos activos sube hasta los 29. 28 personas están en su domicilio, con seguimiento médico telefónico, y uno menos, ingresado en el Hospital Arquitecto Marcide. También nos iremos hasta el Ayuntamiento de Ponte de Hume para hablar de la merma en la atención sanitaria de primaria. Conjuntamente con Cabanas y Monfero ya han mandado un escrito con las necesidades al consejero de Sanidad, pero también se han puesto de acuerdo con alcaldes de otros ayuntamientos, entre ellos Acapela, Monfero y Miño, para reclamar a la Xunta mejoras en el transporte interurbano y también en el transporte escolar. Ponte de Hume y estos ayuntamientos se han quedado fuera de esa reunión que ayer mantuvo el director general de movilidad de la Xunta de Galicia, Ignacio Maestro, con alcaldes de diferentes municipios, el concejal de movilidad de Ferrol, el gerente de la Mancomunidad y un edil de Ferrol, en representación también de este organismo, y la presencia de los dos máximos responsables de la UTE Hércules Norte, las empresas Monbus y Autos Moral. La Xunta anunció al término de esta reunión que iniciará una campaña de encuestas masivas a bordo de los autobuses para conocer con detalle las necesidades de movilidad de los usuarios de cara a mejorar este servicio de transporte público de viajeros entre las ciudades de Ferrol y A Coruña, cuya situación ha motivado multitud de protestas en las últimas semanas. En el capítulo estrictamente informativo, en FEN, el director general de Mayores y Personas con Discapacidad visitó el centro ocupacional de Aspaneps y también se ha dado una rueda de prensa en la que los grupos musicales de los locales de ensayo en el mercado municipal de Ferrol, ubicados allí, exigen una vuelta a la normalidad antes de la pandemia. También se ha inaugurado hoy una jornada sobre el 250 aniversario del cuartel de Dolores en el auditorio del Centro Cultural Torrente Ballester. Son actos que conmemoran el 250 aniversario de la construcción de este cuartel y que, además de las actividades de hoy, de esas diferentes ponencias a cargo de expertos, va a haber también un acto militar en el cuartel de Dolores el próximo día 29, un concierto a las 7:30 de la tarde en esa misma jornada conmemorativo de la Unidad de Música del Tercio Norte, y los días 30 y 31 a partir de las 12 se van a realizar visitas guiadas al acuartelamiento para el público en general. También te cuento que en Mugardos el delegado territorial de la Xunta de Coruña, Gonzalo Trenor, y el gerente del área sanitaria visitan el centro de salud del ayuntamiento para supervisar las obras realizadas aquí en este lugar, y también Tenemos noticias que nos llegan desde Aspontes, porque el comité de empresa de Endesa en la central térmica denuncia improvisación sistemática de la dirección. Ante el anuncio de la llegada inminente de carbón para quemar de nuevo en la central térmica, denuncian pues el traslado de trabajadores que ya fueron trasladados a otros puntos de la península y que ahora in extremis y durante 2 meses deberán de regresar a Aspontes para poder poner en marcha nuevamente este sistema, esta quema de carbón para producir energía eléctrica ante la subida de los precios y los posibles problemas de suministro. Así está un poco el panorama de la actualidad en general, del que hoy daremos cuenta, pero antes también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La verdad es que tenemos un día precioso en la ciudad de Ferrol. Cielos despejados, apenas sin viento y una temperatura de 14 grados. Como siempre nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día. Hoxe en Ferrol estaremos na influencia das altas presións. Unha situación que nos traerá unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados. Con temperaturas ademais en lixeiro ascenso, as máximas poden acabar os 21 graus e os ventos soprarán moi frouxos de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Sobre el tráfico, se circula con normalidad y fluidez a estas horas en los viales y carreteras de nuestras comarcas sin registrar accidentes importantes. La información del tráfico nos la patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Dentro de la sección de sucesos también te comunico un trágico suceso y es que una mujer de 66 años falleció alrededor de las 5 de la tarde de ayer tras precipitarse de un cuarto piso cuando realizaba la limpieza de una ventana ubicada en el edificio Ferrolterra, en el portal número 5153, con la entrada desde la Plaza Pintor Segura Torrella. A la zona se desplazaron de inmediato profesionales de urgencias sanitarias, una ambulancia, pero solo pudieron certificar la muerte de esta mujer. También se personó una comisión judicial que autorizó el levantamiento del cadáver y su traslado al hospital de Ferrol, en donde se le practicó la autopsia. Agentes de la Policía Local de Ferrol y de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de esta demarcación también acudieron allí al lugar del incidente, que mantuvieron acordonado durante unos minutos. Continuamos.
La nueva colección otoño-invierno ya está en Dinojara Moda Hombre. ¿Quieres ver las novedades de esta temporada? Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te esperan en Dinojara. Ven y te asesoramos para que encuentres la que mejor se adapta a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos dirigimos en esta ocasión a la comarca de Leume porque el alcalde de Ponte de Leume, Bernardo Fernández Piñeiro, está preparando una estrategia conjunta con Cabanas, A Capela, Monfero y Miño. Quieren reclamarle a la Xunta de Galicia mejoras en el transporte escolar e interurbano. Habida cuenta ayer de la reunión entre alcaldes de la Mancomunidad de Ferrol para solicitar mejoras que se estudiarán a través de esa macroencuesta in situ entre los usuarios de esa línea, sobre todo que une Ferrol con A Coruña. En la comarca de Leume también parece que hay diferentes dificultades que vamos a comentar a continuación con el alcalde de Ponte de Leume, Bernardo Fernández. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, unos municipios que están sufriendo un deficiente servicio de transporte interurbano y escolar. ¿Por qué motivos? ¿Qué sucede?
Bueno, pues entre otras cosas porque hay muchos problemas con el funcionamiento de las propias líneas existentes. En ocasiones los autobuses llegan antes de la hora que prevista y no esperan. En otras ocasiones llegan después de esa hora con bastante retraso y en alguna otra ocasión ni siquiera llegan. Además suprimen paradas sin previo aviso, con lo cual os podéis imaginar los quebrantos que le están generando a muchos vecinos y a muchos usuarios de transporte, sobre todo de los jóvenes que van al IES Breamo, ¿no? Que se dirigen al IES Breamo para cursar sus estudios de bachillerato, pero también en el transporte interurbano en general, ¿no? Nosotros lo que hemos exigido a la Consellería es que adopten medidas, primero para analizar qué es lo que está pasando, porque es también extremadamente raro, ¿no? que una empresa funcione de esa manera, más allá de un periodo de adaptación, que podemos entender que es lógico. Nosotros podemos entender que en el momento en que se cambia el contrato y el adjudicatario del mismo, bueno, pues puede haber un periodo de un mes, mes y medio, dos meses, en los que haya que adaptarse, ¿no?, a esas nuevas líneas, etcétera. Pero en el momento que ya ha transcurrido ese tiempo y estamos ya 8 meses más allá de esa fecha, no tiene sentido que sigamos con este problema. Por tanto, tiene que haber algo ahí que, bueno, que a nosotros se nos escape y que, por tanto, tendrá que venir, en este caso, la propia consejería, que es la que contrata este servicio, para ver qué es lo que pasa y, segundo, para adoptar medidas que corrijan esta situación, porque desde luego lo que no podemos tener nuestros vecinos y vecinas con un servicio de estas características.
Alcalde, en cuanto al transporte interurbano, estamos hablando sobre todo de los usuarios que también utilizan esas líneas Ferrol a Coruña o Monfero Pontedeume y que están contratadas también por esa UTE Hércules Norte.
Efectivamente, esa es una de las líneas que están teniendo problemas con los horarios. Lo que os comentaba, que el autobús puede llegar antes de hora y no espera a la hora, por lo tanto mucha gente se queda sin poder utilizar el servicio, llega a la parada y el autobús no llega porque ya ha pasado. En otras ocasiones el autobús llega tarde o en otras ocasiones el autobús no ha llegado, o sea, no ha pasado ese día, pues por motivos que sean y que desconocemos. Por lo tanto, bueno, es un auténtico caos que está generando muchos trastornos a muchos vecinos y vecinas. Muchos de ellos tenemos que entender que es gente que se desplaza en ese transporte para ir a trabajar, con lo cual eso les genera después una serie de problemas con sus empresas porque no pueden acudir a su trabajo a su hora. Otros, pues para cursar sus estudios en distintos centros de la comarca, ¿no? Por lo tanto, bueno, al final es una situación que viene arrastrando durante mucho tiempo y que hace que sea ya insostenible.
Uh-huh. Alcalde, ¿los estudiantes deben abonar los viajes en la ruta de traslado a su domicilio, al centro escolar? Algo que no estaba sucediendo en años anteriores.
Efectivamente. Ahora, al tener la implantación de las líneas integradas, obliga a que hagan ese desembolso. Es verdad que la Junta ha sacado un bono de viajes para la gente joven, pero para la gente joven en general, o sea, que se puede utilizar para ir a estudiar como para ir de fiesta a algún sitio, que tiene un número de viajes que no son suficientes. Por lo tanto, aquellas personas, aquellos jóvenes que vayan a estudiar, tienen que hacer uso de esos viajes que podrían utilizar pues para otras cosas, pero a mayores, como no son suficientes, van a tener que hacer un desembolso por el resto. Eso creemos que incide directamente en lo que es la gratuidad del sistema público de enseñanza. No debería, porque no ha sido así hasta ahora, de tener que pagar ningún estudiante por el transporte para su centro escolar. Porque, repito, no ha sido así hasta ahora y no tiene sentido que siga siendo, que se haya propuesto este cambio por parte de la consejería. Por lo tanto, ahí también solicitamos que se modifique, que se vuelva al sistema anterior en el que ese transporte era gratuito, porque si no, al final lo que estamos haciendo, bueno, pues es dificultando el acceso a la enseñanza a aquellas personas que tengan unos recursos económicos más limitados, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la igualdad de condiciones en este caso estaría pues quebrada, ¿no?, teniendo en cuenta pues este nuevo sistema que se ha implantado por parte de la consejería.
Vamos a hablar también de deficiencias en materia sanitaria, porque la semana pasada usted, como responsable de su ayuntamiento, también el regidor de Cabanas y de Monfero, mantuvieron una reunión para abordar la preocupante situación de la atención primaria. Han remitido ya una carta al responsable, al consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, con las principales demandas y peticiones. Vamos a recordar un poco cuáles son estas demandas, cómo se ha visto, bueno, pues afectada la atención sanitaria en la atención primaria, tanto en el Ayuntamiento de Pontedeume como en los colindantes, en el servicio de pediatría y en otros. Y no sé si ha recibido ya por parte de la consellería algún tipo de respuesta.
Pues no, por ahora estamos a la espera de que se nos conteste. Se ha enviado un escrito, como bien dices, explicando la situación en la que se encuentran los centros de salud de estos tres municipios y de aquellos servicios que compartimos, como es el de pediatría. Y por ahora no hemos recibido respuesta. Se ha solicitado una reunión con el consejero que esperemos que nos conteste en los próximos días. La verdad es que la situación es la que habíamos hablado meses atrás, ¿no? Ya hemos comentado en varias ocasiones, empezando por la atención presencial. Nosotros tenemos que los trámites, las consultas telefónicas, tienen que utilizarse solo para aquello para lo que fueron creadas. Es decir, ya ha pasado la pandemia, ya podemos estar en los bares sin restricciones, ya podemos acudir a conciertos sin restricciones. Por lo tanto, no tiene sentido que en los centros de salud se siga atendiendo telefónicamente a un número importante de personas. Sobre todo porque muchas de ellas no tienen la capacidad en muchas ocasiones de explicar correctamente cuál es su dolencia o cuáles son los síntomas que tienen, ¿no? Y entendemos que eso es básico para un buen diagnóstico. Por lo tanto, es imperativo, ¿no?, que el médico pueda ver a esa persona, valga la redundancia, ver cuál es su situación, ¿no? Y estudiarlo directamente y no a través del teléfono. Como digo, que hay gente que, bueno, pues por los motivos que sean, muchas ocasiones no sabe expresarse correctamente o no sabe explicar de forma, bueno, pues pormenorizada, se puede hacer así, qué es la situación, por cuál es la situación por la que está pasando, ¿no? Por tanto, se empeora la calidad del servicio a todas luces, ¿no? Y eso es una demanda, además, que es unánime por parte de todos los ciudadanos, ya no solo de nuestros municipios, sino de toda Galicia. Y por eso, bueno, exigimos a la Junta de Galicia que se vuelva ya al sistema presencial, teniendo en cuenta que en todos los servicios, aquellos públicos y los que son privados, se está volviendo a la normalidad, ¿no? Además de eso, estamos solicitando que se curva ya de forma definitiva y estable la plaza de primaria de Tarra, que llevamos años padeciendo constantes cambios, ausencias que están a perjudicar el servicio, ¿no? Y que obligan a muchas personas que durante el día tienen problemas, pues debido a la conciliación de la vida familiar y laboral, para poder acudir a ese servicio, y que no pueden hacerlo en las condiciones que debieran, o bien porque no hay pediatra, hemos pasado por situación en varias ocasiones, o bien porque se cambia constantemente, ¿no? Por lo tanto, esto también afecta a la calidad del servicio. Esto además es una problemática que no afecta solo a Pontedeume, sino que Monfero y Cabañas también se verían afectados, teniendo en cuenta que Monfero el pediatra solo lo tienen un día a la semana y Cabañas el pediatra de tarde lo tiene en Pontedeume. Por lo tanto, es una problemática que es común a los tres municipios y a los ciudadanos de los mismos, ¿no?
Y les falta un médico de tarde también, ¿no?, de atención primaria.
Efectivamente, esa es la cuestión que iba ahora. También tenemos un médico de tarde que se lleva de baja varios meses y que seguimos en una situación de total precariedad. Por tanto, estamos hablando de algo que además no es una cuestión sobrevenida de la que nos hayamos dado cuenta ahora, sino que llevamos, en el caso del pediatra, ya años con esta situación. Y lo comentamos hace poco, no nos vale que la Xunta de Galicia diga que no hay pediatras, pues porque tienen que adoptar ellos las medidas para que los haya. Es decir, eso no es una situación que la Xunta se le haya presentado este año. Llevan años con esta problemática. Pues habrá que poner en marcha campañas pues para favorecer que todos esos estudiantes de medicina se decanten por esa especialidad, para mejorar sus condiciones laborales, para que sea más atractivo. Lo que no puede ser es que aquellos que tienen la competencia en materia educativa, en este caso, pues descarguen diciendo es que no hay. Eso no nos vale. Es decir, una administración pública al final lo que tiene que hacer es fomentar que sus ciudadanos, bueno, pues estudien determinadas especialidades que son necesarias para la sociedad. Porque si no, de lo contrario, va a llegar el momento en que no vamos a tener capacidad para poder prestar ese servicio. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué va a hacer la Junta de Galicia en ese momento? Resignarse a decir que no hay. Al final, servidores públicos no estamos solo para dar disculpas, sino estamos también para buscar soluciones. Por tanto, hoy urgimos a la Junta de Galicia en que en el menor tiempo posible se pongan ya manos a la obra para poder dotar de personal estable, de forma estable, este servicio que es tan importante para muchos de nuestros ciudadanos.
Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume, gracias por contarnos. Los saludos.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis. Ferrol, te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol, nuestro sueño, tu descanso. No matter how when I'm getting you.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Antes de conocer la actualidad, las últimas horas, las noticias principales, los titulares de lo que es relevante aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, también te recuerdo que tienes esta semana la última para poder remitir tus mejores fotografías de nuestro entorno, de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, de sus tradiciones, sus gentes, bueno, pues de un sinfín de miradas que podéis retratar a través de vuestra cámara fotográfica. Unas fotos que deberán de remitirse antes del día 31 de octubre al correo electrónico concursofotoscope@gmail.com. Repetimos, concursofotoscope@gmail.com. Hasta el día 31 de octubre. Eso sí, será necesario enviar el anexo copiado y firmado que hemos colgado en la noticia web de Facebook. Está anclada esa noticia al principio de todo. Buscáis en Facebook Cope Ferrol y ya encontráis allí al principio esa noticia. El ganador o ganadora se va a llevar, bueno, pues el reconocimiento de tener su foto en la portada del calendario Cope del próximo año 2022 y aparte se va a llevar un vale por un importe de 250 euros para gastar en joyería, relojería Genaro y también en Sarga de los Ferrol. Ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía de Cope Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un cheque por valor de 250 euros para gastar en joyería Genaro Sargadelos y su foto será la portada del calendario Cope del próximo año. Para participar, envío máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com hasta el día 31 de octubre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook. Participa ya en el sexto concurso de fotografía Cope Ferrol. Lo dicho, a continuación con nuestro compañero Javier García repasamos los titulares informativos de esta jornada de martes día 26 de octubre. Javier, buenas tardes, ¿qué es lo más destacado?
Bueno, pues lo más destacado es que ya tenemos fecha para la llegada del buque que trae el carbón para Endesa. Concretamente va a ser pasado mañana jueves por la tarde, está previsto que atraque en el puerto exterior de Ferrol, un buque que proviene de Estados Unidos, que trae en su interior 5 bodegas con carbón, de las cuales 2 de ellas se van a quedar aquí en Ferrol, en el puerto exterior. Concretamente van a ser 20.000 las toneladas que en principio se van a desestivar en el puerto ferrolano, destinadas posteriormente por carretera hasta las instalaciones de la central térmica de Endesa en Aspontes. Sabíamos que iba a llegar ese carbón, bueno, pues finalmente ya sabemos la fecha, va a ser pasado mañana jueves a partir de la tarde cuando está previsto ese atraque, posteriormente ya esas inicias de desestiva para poderlo transportar por carretera. En el puerto exterior ya se está trabajando en poner toda la maquinaria a punto para poder realizar con éxito esta operación. También desde el Comité de Empresa de Endesa en las últimas horas han criticado, dicen que de alguna forma esta reactivación por parte de la empresa eléctrica está trastocando algunos de los planes de los trabajadores, sobre todo de aquellos que fueron desplazados en un primer momento con la intención de cerrar, de clausurar esas instalaciones y ahora están siendo de nuevo retomados hacia nuestra comarca. Dicen que es un contratiempo importante porque estos trabajadores tienen familia, muchos de ellos incluso se han desplazado a otros puntos de la geografía nacional con ella y ahora regresan a Aspontes. Y también, bueno, pues escucharemos a partir de las 2:20 las palabras aquí de algunos de los integrantes de esos aficionados musicales que han venido utilizando recientemente o hasta que se produjo su cierre esos locales de ensayo situados en el edificio, en la nave provisional del Mercado de la Madalena, piden al ayuntamiento que se reabran esas instalaciones para poder seguir con sus ensayos. Dicen que no está justificado en la actual situación actual de la pandemia que permanezcan cerrados y además acusan también al gobierno de Ángel Mato de no recibirlos, no querer hablar con ellos. Van a contar con el apoyo de los 3 grupos en la oposición. De hecho, se han presentado 2 mociones que prácticamente vienen a decir lo mismo, una de Ferrol en Común con PP y otra de Benega, reclamando la reapertura de esos locales de ensayo y visto, bueno, pues los votos que van a conseguir reunir asumir pues esa petición, está claro que esa moción va a salir adelante en el pleno de Ferrol, ya que de 25 ediles pues no van a contar con 8 votos, pero sí con los votos de la mayoría del pleno. Y también estamos pendientes de una visita que ha realizado esta misma mañana la consellera de Medio Ambiente hasta las instalaciones del punto Sogama, que existe aquí en nuestra comarca, situado en el polígono industrial de Río do Pozo, en Narón, a donde acuden a diario, bueno, pues los camiones encargados de la recogida de residuos sólidos urbanos de toda la comarca, depositan allí esos residuos, son compactados y desde allí son transmitidos hasta Cerceda, en donde está la planta de Sogama. La consellera ha estado acompañada de la alcaldesa de Narón, de María Ferreiro, por lo tanto estaremos también atentos a lo que ha dado de sí esa visita que se ha producido también desde las 11:30 de la mañana.
Gracias, Javier. Una alcaldesa, la alcaldesa de Narón, María Ferreiro, que estará con nosotros dentro de unos instantes aquí en los micrófonos de la cadena COPE a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Hasta la 1:20 aproximadamente tendréis la oportunidad de hablar con ella en directo, marcar directamente los teléfonos de participación, el 981-333105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291 para que podáis trasladarle, preguntarle todas aquellas dudas, quejas, sugerencias, todo aquello que os preocupa. Nosotros también le haremos, bueno, pues una pequeña entrevista sobre los temas de actualidad. Esto será a partir de la 1:20. De momento vamos a testear también cómo está el ámbito de los deportes y lo hacemos con nuestro compañero Santiago Rey. Santi, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué hay de nuevo?
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a hablar hoy de muchas cosas en el programa. Por ejemplo, que hoy vuelve a jugar Oparrulo, pero hacen Copa del Rey en Lugo ante Ribeira, equipo de la segunda división B. Por lo tanto, parece favorito el equipo ferrolano para pasar la eliminatoria en un partido en el que se va a medir a un rival que hace poco se acaba de enfrentar al rival, al filial de Oparrulo, con empate en el marcador. Y hay que tener en cuenta pues que el equipo ferrolano quiere llegar lo más lejos posible en esta competición y está en un gran momento de forma y esperan refrendarlo en la contienda de hoy. Destacar también que en fútbol sala, pues el técnico ferrolano Bruno García no va a continuar al frente de la selección de Japón después del día 31 de octubre cuando acaba su contrato. Son 5 temporadas en el club, son 5 temporadas en las que ha hecho un gran trabajo. Vamos a escuchar al técnico ferrolano hacer una valoración sobre esa etapa en Japón.
Bueno, pues si tengo que resumir 5 años, lo haría en dos sentidos, orgullo y satisfacción, agradecimiento. Orgullo por todo lo que hemos conseguido, porque hemos llevado de vuelta a Japón al Mundial, porque lo hemos devuelto al podio en Asia y porque nos hemos acercado a grandes potencias como España, Paraguay o Brasil.
Pues esas serán las palabras del técnico, que escucharemos con mayor detenimiento y alguna respuesta más en el espacio a partir de las 3:30 de la tarde, pero se acaba esa etapa, como digo, de 5 años de Bruno García en Japón. Antes había estado en Vietnam y hay rumores de que podría enrolarse al frente de la selección de Tailandia, con lo que continuaría en Asia en el futuro, aunque el técnico por ahora, que sigue en el país nipón, no ha desvelado su futuro. Destacar que en el programa de hoy también vamos a tener al técnico del Somozas, a Marco Roca, para hablarnos de la victoria de su equipo por 0-1 en el campo del Viveiro, lo que le permite colocarse en el primer puesto de la clasificación. Y hay que tener en cuenta que este año, de esa tercera Real Federación Española de Fútbol, asciende el primero directamente. Y el próximo fin de semana, además, hay un duelo entre los dos primeros, como va a ser en el Manuel Candocia el domingo, ese Somozas-Polvorín, sin duda el partido de la jornada. Y también tendremos a nuestro habitual comentarista de todas las semanas, Tom Baldomir, que nos va a analizar esa jornada del fin de semana marcada por el empate del Racing y por esa victoria del Somozas. Y hablaremos también con el técnico del Baxi Ferrol, con Nino López, que prepara el partido de este fin de semana, sábado a las 5, Gamalata, frente al todopoderoso Perfumerías Avenida. Y hay que destacar que después de ese partido habrá parón de 3 semanas debido a los compromisos de la selección española, en la que va a debutar al frente de ese equipo el técnico vigués Miguel Méndez. Y por lo tanto será el último partido hasta el 18 de noviembre, que volverán a jugar en ese caso en la cancha de Guernica. Todo ello lo hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Nosotros de momento nos vamos a ir al boletín informativo de la 1 de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales, pero regresamos, recordamos, en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20 con la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, para que tú le puedas trasladar todos aquellos temas que te preocupan. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y lo prometido es deuda. Comenzamos nuevamente esta sintonía de la cadena Cope Ferrol. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, pero hoy con la visita de la alcaldesa de Narón, de Marian Ferreiro, con la que desgranaremos algunos asuntos de actualidad. Entre ellos, la visita de la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, esta misma mañana al Ayuntamiento de Narón. Allí visitaba la planta de transferencia de residuos de Sogam ubicada en el polígono Río do Pozo. De estos y de otros asuntos hablamos a continuación con Marian Ferreiro, a la que le damos la bienvenida a estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Alcaldesa, benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, recordamos tamén os nosos ouvintes que a partir de este mismo instante poden participar neste tempo, que prolongaremos un pouquiño máis, ata as 2:20 da tarde, e que a través do teléfono 981-33-3105, recordamos 981-33-3105, podedes entrar en línea directa coa alcaldesa de Narón. Tamén podedes utilizar o teléfono WhatsApp Cidadá 687-968291, 687-968291. Primeiramente, antes de introducir estas chamadas, estas opinións, queríalle preguntar un pouquiño á alcaldesa sobre o motivo desa visita, tanto da consellera de Medio Ambiente Ángeles Vázquez como do presidente de Sogama, esta planta de transferencias de residuos ubicada en Río do Pozo, no a que se fixeron anuncios importantes, ¿no?, para o seu concello. Cales foron?
Pois, a verdade que sí, levábamos tempo en varias reunións xa coa conselleira indicando a necesidade de que nos deran unha solución, porque nosotros no contrato novo de recollida de residuos sólidos urbanos se incorporaba a quinta fracción, a materia orgánica, e queríamos ver pois onde se podía levar ese tratamento. Levaban un tempo estudiando distintas opcións e ao final a verdade que nos saiu a máis beneficioso para o Concello de Narón, porque se fai en esa planta de transferencia que está no polígono Río do Pozo, co cual para o noso concello abaratamos coste, sobre todo desplazamento para levar esa materia orgánica no momento que este implantado. Nos viña anunciar que se iban a iniciar ese proceso de licitación para adaptar esa planta. A verdade que é unha moi boa noticia para o noso concello. Ali tamén nos adiantou que se iban a facer rebaixas no tema do canon en un 5%, incluso falou dun 10% adicional se se lle repercute aos veciños, co cual pois tamén unha boa noticia que todas as unha colaboración entre administracións, e en este caso tamén se ve pois esa mellora para o cidadán.
Seguiremos salpicando este tempo de Usted Dirá coas diferentes cuestións de actualidade deste concello de Narón, pero imos xa coas chamadas dos ouvintes, que son uno dos principales motivos da súa visita a estos estudos. Moi boa tarde.
Hola, moi boas tardes.
Contanos.
Mira, Marián, me escoitas?
Sí.
Mira, eu quería che falar, se fora posible, en Villallonte hai unha fonte, non sei se sabes onde queda.
Sei onde está Villallonte, ahora mismo a fonte sí que non son consciente dela.
Bueno, pero... pois temos ali unha fonte que me gustaría que a decentaran un pouco, porque está moi estropeada, ten a rotulación do alcalde que a fixo, que xa non se lê nin as letras, a ver se podían limpar un pouco a pedra ou o cemento, non sei que é aquilo, e levantar a mellor un pouco os lavadeiros. Está moi moi estropeada, non vanlle coller a erva unha vez ao ano, pero do resto íbanlle poñer un banco, pero nada, quedou así todo. Ten dous canos de auga que bueno, que está, debían de mirar un pouco máis por ela. Digo eu, a miña, a ver se pode ser que a desentaran un pouco.
De acordo. Graciñas
pola... Demais, a ver se é posible... no, ali en Villallonte non temos máis que un contenedor amarillo, a ver se podrían poñer outro.
De acordo.
De nada máis.
De acordo.
Moitas gracias.
Graciñas, Mariam.
Ala.
Grazas por empezar polo final. Como decíamos, de feito se ven estos días que estamos, se está implantando este novo contrato de residuos sólidos urbanos. Outro día recibíamos no Concello o primeiro lote deses contenedores. Estamos esperando a que cheguen pois os primeiros camións que son de carga lateral para facer pois todo este cambio que se será progresivo. Evidentemente pois estará dotado de máis puntos, como de máis contenedores, en este caso, como ben decía, de contenedor amarelo, pero de todas maneiras tomo nota para no seu momento pois tamén te lo conta, que aínda creo que xa contamos con leu porque unha mellora en todos os puntos de Narón. Con respecto á fonte, pois pasamos un aviso e pasamos a mirala. Evidentemente, se podemos mellorala, o faremos.
Uh-huh. Nos imos ir agora ata o WhatsApp Cidadá. Nos está chamando un número, non? Varios números. Bueno, pois o teléfono móvil non podemos introducir esas chamadas en directo, que teñen que ser o teléfono 981-33-31-05. Si que podedes mandar unha mensaxe de audio o de texto. Vamos ao WhatsApp e ali nos di. La Xunta de Galicia dice que va a potenciar el aprovechamento de los montes. ¿Cómo nos beneficiará esto a Narón, que tantos montes tenemos abandonados? Pues al no haber pasado la concentración parcelaria, no merece la pena plantar, porque son parcelas muy pequeñas. La Xunta de Galicia dice que hará trabajos para potenciar el aprovechamiento forestal y me gustaría saber cómo nos va a beneficiar. Alcaldesa, pois, que dicir ao respecto?
A verdade é que pois teria que mirar exactamente a que se refire. Si facilita o número de teléfono, lle podido dar información en outro momento. Agora mesmo non son moi consciente a que se refire, pero de todas maneiras, se si me facilitas, pois...
Pasamos, sí. Trasladamos esta mensaxe á alcaldesa e despois consultará este asunto. Temos unha nova chamada dirixida a Marían Ferreiro. Bueno, non recuperamos esta chamada, 981-33-31-05. Ímonos entón a escoitar un audio que nos mandan a través do WhatsApp. Escoitámolo.
Hola, saludos a alcaldesa de Narón. Bueno, un municipio maravilloso. Eu viví na Gandra. E moi ben, vai a non ser. Ela pode estar contenta, caramba, que o concello de aquí, os alcaldes, concellales e todo, o sistema de multas municipales, todo isto, bueno, pode darlle as gracias indirectamente á gestión do municipio de Ferrol, porque espanta a xente, unha, os que vivimos aquí, que escaparemos para Narón, e outra, por suposto, non virá a comprar ninguén, non? Arriscarse a que lle poña unha multa de 200 euros por unos minutos de calquera cousa, de parar unos minutos con multa cara e todo isto, contentísima ten que estar e agradecida. E é así, escaparemos para Narón e non virá a comprar ninguén aquí, irán a Narón, claro. Un saludo.
Bueno, esa comparativa que estaba facendo sobre o sistema de multas que teñen aquí na cidade de Ferrol en comparativa con Narón, non teñen tanta problemática no tráfico, non imaginamos neste sentido.
Sí, o sistema de multas é outro, pero bueno, agradezco que veñan a comprar a Narón, aínda que non, bueno, que se sexa polo que sexa, pero que o comercio de Narón e o merece. Temos a verdade que pois moitas zonas onde se poden mercar, e gustosa de que veña a facer as súas compras a Narón.
Bueno, ímonos con outra mensaxe no WhatsApp, dinos: hola, por Santa Margarita no Val, pasa o tractor cortando as cunetas, queda ben, pero tapa todos os tubos das cunetas, un día que non chove se desborda, por favor, se nos poden limpar as cunetas en condicións.
Vemos en concreto, en principio se limpian así en todas as zonas de Narón, pero non sei se pasou algo en concreto, algunha cuneta que non quedou ben, evidentemente pasarán a repasalo.
E nos trasladan nuevamente, por favor, a los responsables de la piscina municipal de Narón, porque las duchas no funcionan y otros pabellones como la Malata sí se pueden utilizar. Supongo que ya no será por el COVID. Alcaldesa, ¿sabe usted algo sobre estas duchas porque no están activos de la piscina de Narón?
Pois sí, non teñen ningún problema, teñen agua, funcionan correctamente, pero o protocolo COVID establecía que non se podía duchar, e así está en vigor agora mesmo ese protocolo que temos marcado no Concello de Narón, e polo de agora pois seguirá así.
En comparativa a outras instalacións
sei,
que se permite o seu uso.
Non sei o que fan outras instalacións e se o permiten. Pero nosotros, basándonos nos protocolos que nos facían chegar, pois nos aconsellaban e incluso advertían que non se podía facer, por eso non se fai, non é que non funcione relativamente por ese protocolo.
Falábamos onte tamén da presentación aos diferentes portavoces dos grupos municipais do Concello dese plan director do barrio de Asolaina, que nun acto público presentarase tamén a vindeira semana no propio barrio, cales son os puntos que recolle este traballo e cal un poquinho vai a ser a redistribución, no, da superficie do barrio da Solaina que se propón dentro do concello.
Bueno, o que nos fixeron foi un análisis, bueno, un plan director, como ben decías, un plan estratégico que, bueno, que vai a artellar, tratamos de rexenerar ese barrio e queremos que a calidad de vida de alí das persoas que viven en esa zona pois que mellore, entón por eso vamos a facer distintas actuacións. O que nos fixeron foi un análisis íntegro de como está, e nosotros a partir de aí, en función dos orzamentos que vayamos tendo, pois se irán dando pasos pois para tratar de cumplir todo o que les nos indican, na medida das posibilidades, en distintos plazos. De aí pois saldrán cousas como pois plataforma única en distintas zonas máis accesible, que se chama barrio máis accesible, e distintas líneas de acción que iremos facendo xa nos orzamentos do ano que ven.
Creo que temos unha chamada, espera, moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, hemos perdido esa comunicación. Recordamos, teléfono de participación 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá con la alcaldesa de Narón, con María Ferreiro.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Día de Todos los Santos, recuerda con flores a tus seres queridos. Haz tu encargo en Agroflor de crisantemo en maceta, flor cortada y confección de jardineras y cedros.
Y para que te resulte más fácil recogerlo, abrimos los días 29 y 30 en horario ininterrumpido, de 9:30 a 20 horas y la mañana del domingo 31.
Agroflor, polígono de Agandarán, Narón y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
31 minutos pasando a unha tarde este martes día 26 de outubro. Estamos en directo neste tempo de Usted Dirá co alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro. Ata menos 20 aproximadamente teredes tempo para facer as vosas chamadas, dúbidas, preguntas nos teléfonos 981-33-3105 e tamén no WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291, 687-968291. Alcaldesa, imos cunha nova chamada. Bueno, perdimos novamente esta comunicación, deben marcar ese teléfono 981-33-3105 e agardar a que introduzcamos esta chamada no directo. A ver se recuperamos esta comunicación. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Nada, era para decirle a Marían a ver si es posible que pasen por Paisás y el río a arreglar las pistas, el molino de Gradaille.
¿Qué sucede en esas pistas?
Pues está muy mal, tiene nada más que baches. Los camiones de la madera, pues los destrozaron total. Por lo menos la de la costeira es horrible.
De acuerdo. Marian.
Mira, en esa esa zona, así como outros camiños que de todo Narón, que fixemos un paquete de en torno a 1 millón de euros, está en fase de licitación. E agora mesmo pues, está en proceso de, bueno, para facerse esa licitación, esa contratación. Se o tempo permite, pues, o faremos pues, antes de final de ano, e se non, pues, en función de esas condicións meteorolóxicas, pero sí que iba incluída esa zona dentro de ese paquete que sacamos a licitación e que anunciábamos aí uns 15 ou 20 días.
Marian, tamén hoxe recibimos unha nota de prensa por parte do Grupo Municipal na oposición do Partido Popular de Narón que critica novamente os problemas que causan os vehículos nesa esplanada fronte ao novo centro de saúde e critica a falta de aparcamento, a falta, bueno, pois, deste aparcamento que vosotros pois comprometechetes a ubicar neste lugar. Que é o que está a suceder e cando podería comenzar a construción desta infraestructura?
Pois a verdade é que criticar sempre é moi fácil, é sempre o máis doado, o máis o que hai é que xestionar, e o que tratamos dentro do Concello de Narón é facer eso. É dicir, nosotros fixemos unha aportación económica para o centro de saúde que estamos falando en torno, que se sumamos todo, estamos en torno aos 4 millóns de euros. E para ese aparcamento que fixemos a maiores, esa entronque coa carretera de Castela e ese aparcamento de diante do centro de saúde, estamos falando en torno a outros 560.000 euros con esa glorieta que non nos tocaba, pero asumimos dentro parte do Concello. E a maiores o que vamos a facer o aparcamento con fondos europeos, que levan o seu plazo e o seu tempo. Estamos en elo, é dicir, non dixemos nunca que iba a ser inminente, porque a administración ten os seus plazos, e en eso estamos. Ese proxecto está feito, e cando se poida licitar por parte deses fondos europeos, cando se abra ese plazo, pois aí estaremos e así se fará. Evidentemente, se pode ser antes, non tardaremos máis, pero os plazos son os que son.
De acordo. Imos cunha nova chamada. Boa tarde. Novamente perdimos esta comunicación. Recordamos a necesidade de marcar, agardar, porque non nos vades a escoitar de fondo. Tendes que agardar a que introduzcamos esta chamada en directo. A ver se recuperamos agora. Boa tarde.
Hola, boa tarde. Alcaldesa de Narón, a señora Miriam. Vamos a ver entre os concellos de a comarca. E non se podían poñer de acuerdo. Oiga, para esta xentiña que vive sola, que están aparecendo todos os días na prensa, aparece un señor que se sabe que vivía allí por los mosquitos que había y llevaba días muertos. Oiga, hay que mirar algo por eso. Es más importante que los caminos, que las carreteras, que las bombillas de Navidad. A mirar por la soledad de estas personas que viven solas, hombre. Entre todos ponerse de acuerdo. Por otras cosas también se ponen. Buenos días.
Graciñas, ¿qué pensaba usted, alcaldesa, de este asunto?
Bueno, comparto con él que evidentemente un camiño, unha persoa, evidentemente, pois hai que mirar polela. Eu creo que dos servicios sociais do Concello que sí que se fai, evidentemente, pois igual todo é mellorable. De todas maneiras, tomo nota, apunto esta suxestión, trataremos de mellorar a situación na medida das nosas posibilidades como Concello.
Temos outra chamada. Boa tarde.
Buenas tardes. Yo le digo a la alcaldesa de Narón que trabaja muy bien, que nos atiende muy bien y muy despacito a todo el mundo, y quiero decirle que fue muy amable aquí con enfrente de mi casa, que había una avería en las luces y enseguida lo arreglaron, llevaron 2 días en arreglarlo, vinieron a verlo al día siguiente y a los 2 días lo arreglaron y quedó perfecto, y entiendo que le hace caso a todo el mundo y que es una buena persona. Solamente pido que esté en el ayuntamiento y que no quiera irse, si no se encuentra bien, que no quiera irse, que siga ahí. Gracias.
Bueno, pues ahí queda esa felicitación, Marian. También hay solicitudes, hay preguntas, hay demandas, pero también felicitaciones, como en este caso. Para rematar, unha reunión coa Policía Nacional na que, bueno, se falou de varias cuestións, entre elas o reforzo policial ante ese roubo de cable que afecta alumeado público, tamén o problema do ocio noturno ou o tráfico de drogas. Cal va a ser a colaboración que vai a prestar a Policía Nacional nestes asuntos?
Son as reunións que se fan continuamente, sobre todo a Policía Local de Narón, o xefe da Policía co comisario, pois fan esas reunións de coordinación na que tamén estivemos presentes en esta en concreto, tanto o Concelleiro de Seguridade Cidadán como eu, no que tratamos, bueno, pois nos puxeron un pouco a día de distintas medidas. Nosotros trasladábamos o problema do cable, porque sí que é verdade que estamos sufrindo, pois os concellos, a ver, non temos xa case diñeiro para repoñer. Hai ocasións en as que distintos tramos se repuxo 9 veces. Entón, supo que o que queríamos era pois esa colaboración, incidir. Nos centramos en puntos concretos donde sistemáticamente, pois como é un pouquiño máis doado, fan ese roubos. Entón, pois un pouco esa colaboración. Eles nos, como sempre, sempre están aí para cando os chamamos, nos van a axudar en este reforzo que se vai a facer durante pois os seguintes meses.
Ocio noturno, tráfico de drogas.
Tamén no sentido de que hai algúns puntos que agora mesmo que se está retomando a actividade, pois que son molestos, que temos chamadas de cidadáns pois que non poden dormir, que están bastante tempo nas rúas pois a xente, que se está un pouco, a verdade, que evidentemente despois desta situación a que vimos, pois os mozos e non tan mozos pois teñen ganas de sair, esplayarse, e que iso a veces pois ocasiona pois algúns problemas con resto de convivencia, con resto dos veciños. Entón tamén tratamos ese tema, e como non tamén pois o tema das drogas, que nos distintos asentamentos que hai na comarca, pois para tratar de poñerlle freno como mínimo de estar aí para que isto non vaya máis e poder erradicarlo, sería xa xenal.
Incrementarás a presencia policial.
Incrementarás a presencia policial, esa colaboración entre as dúas policías municipal e local. Municipal e nacional.
Marian Ferreiro, como sempre, moitísimas grazas por estar nestes micrófonos da cadena COPE Ferrol e por respostar tamén as chamadas unos os ouvintes. Graciñas.
Moitas grazas, boa tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un cheque por valor de 250 euros para gastar en joyería Genaro Sargadelos y su foto será la portada del calendario COPE del próximo año. Para participar, envío máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com hasta el día 31 de octubre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook. Participa ya en el sexto concurso de fotografía COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Aspontes. Allí los trabajadores de la central térmica siguen preocupados. Critican la improvisación sistemática de la dirección ante el anuncio de la llegada de carbón esta misma semana, a finales previsiblemente, para quemar de nuevo en la central térmica. Vamos a charlar de este asunto y lo vamos a hacer con Ricardo Casas. Es el presidente del Comité de Endesa de Aspontes. Ricardo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en estos momentos soy el vicepresidente, lo que pasa es que el presidente ha sido uno de los desplazados, ha tenido que dimitir, entonces hasta que no hagamos una modificación de cargos, soy presidente, pero bueno.
Pues queda corregido ese cargo de vicepresidente. Perfecto. Ricardo, ¿criticáis un poco esto, la improvisación quizás de la dirección habida cuenta, bueno, pues de que todavía no está firmado también ese protocolo para la transición energética, tampoco hay, bueno, pues demasiadas alternativas palpables encima de la mesa y con el anuncio de que esta central térmica va a volver a quemar carbón ante la subida de los precios y los posibles problemas de suministro? ¿Esto qué es un poco lo que está causando entre la plantilla de trabajadores, tanto de la empresa principal como de las auxiliares?
Pues esto lo que está causando es un malestar, una desorganización de la vida de toda la plantilla y se nos está planteando una cuestión de que estamos teniendo muchísimos problemas en cuanto a conciliación de vida familiar, se están produciendo situaciones muy traumáticas porque estamos completamente a expensas de los bandazos que está dando la empresa prácticamente de un mes a otro. Desde este comité se avisó y se puso en todo el foco, en todos los medios, de que este tipo de transición podría acarrear estos problemas porque no tiene lógica que tú te desprendas de energías sin tener una alternativa de seguridad. Estamos hablando de sustituir, en teoría, energías contaminantes para adaptarnos a los protocolos que hay vigentes a cambio de energías renovables. Pero claro, ¿dónde están esas energías renovables que han tenido que deberían haber sido instaladas previamente para poder sustituir? Y ahora nos encontramos con el problema que nos encontramos. Hay un problema enorme a nivel mundial de suministro de gas y ante la posibilidad de no poder garantizar el suministro, se recurre a las centrales de carbón, que es el principal foco del problema y la cuestión por la que en principio Se va a efectuar la compra de carbón y vamos a tener que estar aquí. Uh-huh. ¿Esto qué supone?
Claro, que porque para los trabajadores es una... Claro, porque hubo muchos traslados en los meses anteriores, sobre todo de esos trabajadores de la empresa principal, y ahora nuevamente se les demanda para volver a la central térmica de Aspontes. Es decir, no hay personal suficiente. ¿Cuáles son las problemáticas que está causando esto entre vuestros compañeros?
Es que, mira, en su momento la plantilla se ha dejado con un mínimo absoluto para simplemente garantizar lo que son los mantenimientos más básicos y la operatividad más básica de la central. Pero, claro, de esta manera no se puede operar, ni se puede producir, ni se puede poner en funcionamiento la central. Entonces, ante la inminencia, compañeros que se han tenido que ir con situaciones muy traumáticas a miles de kilómetros de distancia, con problemas familiares, han tenido que desplazar a la familia en muchos casos, ahora mismo se les requiere de urgencia volver a la central, con lo cual es doble problema. Hay gente que tiene a la familia desplazada, que ha matriculado sus hijos en sus colegios, que ha causado una serie de traumas y que ahora se pudiera dar la circunstancia de que tuviera que dejar la familia allá y el volver. Encima, sin ningún proyecto a medio plazo, como mínimo, porque la previsión que nos están planteando ahora es una vuelta de los trabajadores hasta el 31 de diciembre. Uh-huh. Eso que supone encima que no llegan, ni vuelven todos los que se fueron, ni se completa la plantilla, por ejemplo, de operación como estaba en su momento. Y ahora que se nos plantea un cambio de calendario de turnos ahora para mes y medio, en el que en muchos casos va a suponer que ya por calendario y por imposición la gente tiene que hacer más jornada de la que tendría que hacer, uh-huh. Con la gran posibilidad de muchas horas extras, sin disfrute de vacaciones, que se desprograman, con lo cual esto a nivel familiar y de conciliación está provocando un clima que igual puede provocar al final que haya gente que no aguante la presión, uh-huh. y se traduzcan bajas.
Criticáis, bueno, pues es el maltrato que están experimentando los trabajadores, bueno, por estos continuos cambios. ¿Qué es lo que demandáis? O sea, lo que demandáis a la empresa. Reiteráis el apoyo a esos proyectos presentados como alternativas al cierre de la central, pero ¿qué demandáis exactamente de la dirección? ¿Qué os gustaría que pasase en un futuro, bueno, pues más allá del 31 de diciembre?
Nosotros lo que demandamos es lo que hemos demandado desde siempre, la transición justa que ellos y la empresa y administraciones se han encargado de publicitar y vender en todos los foros. La transición justa tiene que ser una transición en la que, lógicamente, y a lo que apoyamos, se presenten los proyectos alternativos, se vayan haciendo realidad, y a medida que los proyectos alternativos se vayan haciendo realidad, podamos desprendernos de las tecnologías antiguas y las que en teoría tenemos que tender por la evolución de la economía, hacia una economía más sostenible, hasta una generación más sostenible y más eficiente, tenemos que quitarnos. Lo que no podemos es quitar algo antes de tener la sustitución, con lo cual queremos que se haga un proyecto de una transición justa como debe ser. O sea, pongamos en marcha y le demos realidad a esos proyectos alternativos que tanto se están hablando y mantengamos las condiciones de los trabajadores y las centrales en un funcionamiento lógico o una espera lógica, mientras que no sale eso, para que ya no tenga que haber todo este tema de traslados traumáticos y todo eso. Es la única posibilidad. Lo que no podemos estar planteando cada dos meses, que es una situación excepcional y coyuntural, que hay que adaptarnos, porque los que nos adaptamos siempre somos los trabajadores.
Ricardo Casas, vicepresidente de Comité de Empresa de Endesa Aspontes, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Vale.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en Fene.
Es un monte a madera para vender.
Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Actualizamos también la información. Recordamos que el primer barco con carbón para la térmica de Endesa en Aspontes, después del anuncio de cierre, va a atracar este próximo jueves en el puerto exterior de Ferrol. Procedente de Estados Unidos, desestivará unas 20.000 toneladas de este mineral para ser quemadas en la central térmica. Al mismo tiempo, el comité de empresa de esta central en Aspontes denuncia improvisación sistemática por parte de la dirección ante el anuncio de la llegada de este carbón, ante la subida de los precios y posibles problemas de suministro. Denuncian esa improvisación que está afectando a los trabajadores. Consideran que es su mayor activo. Se han salido perjudicados al experimentar en la mayoría de los casos traslados, y ahora estos trabajadores, ya con otra vida en otra comunidad de España, se les demanda nuevamente para volver durante por lo menos 2 meses, hasta el día 31 de diciembre, a realizar trabajos en la central térmica de Endesa, tal y como hemos escuchado. Si os quedáis con nosotros, en los próximos minutos hablaremos de vacunación, de esa vacunación contra la gripe que esta semana se ha abierto para las personas a partir de los 65 años y a partir de los 80, una vacunación contra la gripe que se combina con esa tercera dosis de la vacuna ante el coronavirus. Os lo contamos enseguida. Ahora, a los que nos seguís a través del 97.9 de FM, se nos suman los oyentes del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Continuamos en este mediodía de COPE Ferrol hasta las 2 de la tarde.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios, con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Bueno, pues seguimos hablando de la campaña de la vacunación. En este caso, de la campaña de la vacunación de la gripe para mayores de 65 años, que se ha abierto precisamente esta semana. La semana pasada ya se había abierto, bueno, pues para profesionales sanitarios y gente vinculada a este sector. Pero es que también la vacuna de la gripe se combinará con la tercera dosis de la vacuna de la COVID de manera simultánea para mayores de 80 años. Y han pasado 6 meses de la administración previa. Van a ser convocados de manera simultánea en 10 puntos en los centros de salud cabecera de nuestra demarcación, como también el Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Vamos a charlar a continuación con uno de los enfermeros que está administrando estas vacunas a este colectivo de la población. César Castro Pita, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cuál es ese calendario que tenemos que tener en la mente, sobre todo para el tema de la vacunación de la gripe este año, que también se supone importante por las complicaciones que podría tener y porque, bueno, pues combinándolo con los factores todavía de pandemia que estamos atravesando, es necesario que determinados grupos de la población se les administre de forma prioritaria esta vacuna, ¿verdad?
Sí, sí. A ver, este año hay una novedad, bueno, que estamos poniendo las terceras dosis del COVID también con la gripe, entonces lo que hizo fue ir un poco por fases. Tenemos la gente de 65 a 79 años que pueden pedir su vacunación para la gripe de forma ordinaria y normal, por los días clásicas, en el centro de salud, por internet, como siempre lo han hecho. Y luego tenemos a los mayores de 80 años que se les va a administrar conjuntamente la vacuna de la gripe con la vacuna del COVID. lo que ellos quieran administrar. Pueden administrar tanto las dos vacunas como una sola, como son el COVID, como son la vacuna de la gripe. Uh-huh. A estas personas de mayores de 80 años se les va a citar por mensaje para acudir al centro de salud a vacunarse de lo que ellos decidan. Va a ser un mensaje que llega a su teléfono móvil. Si no ven el mensaje, se les refrescará de nuevamente.
Uh-huh. El resto de la población, de los de 65 a 79, tienen que pedir cita por los canales habituales, sí, ¿no? Como comentabas.
Correcto, sí. La gente de 65 a 79 años pueden pedir cita de forma habitual a través de la página web o acudiendo a su centro de salud o llamando por teléfono. Uh-huh. Hasta el 15 de noviembre solo van a poder pedir cita para vacunar a la gripe la gente de 65 a 79 años. Y posteriormente se van a ir avanzando las fases. A partir del 15 de noviembre van a poder pedir cita los menores de esa edad y personas que pertenezcan a grupos esenciales profesionales o los de oficina de farmacia. Uh-huh. Y posteriormente, el 29 de noviembre, se va a abrir la vacunación ya al resto de población diana y a los convivientes de grupos de personas de riesgo.
César, yo te quería preguntar un poco, bueno, lo prioritario en los últimos meses, en este más de año y medio de pandemia, ha sido la administración de las vacunas COVID. Para eso se administraban, también se habilitaban diferentes espacios como el recinto ferial de FIMO, pero quería preguntarte un poco también la acogida o el porcentaje de la población diana que se vacunó en la pasada campaña del año 2020 y cuáles son un poco las previsiones que tenéis este año.
Que se vacunen de la gripe de este año, ¿quieres decir?
Claro, o sea, el año pasado era importante también vacunarse de la gripe para evitar las complicaciones, sí, ¿no?, con la COVID-19. ¿Cómo fue un poco la campaña del año pasado de esa población prioritaria y población diana a la que estaba destinada esta vacuna? ¿Y cuáles son un poco las expectativas que tenéis este año, de que sean más o menos personas las que se vacunen?
Vale. La verdad es que el año pasado fue una campaña muy, muy buena. Se vacunó un porcentaje, bueno, considerable, mayor que en campañas anteriores, y nosotros creemos que este año vamos a estar en los niveles del año pasado. O sea, que va a ser una campaña en la que se vacune mucha gente. Ya te digo, el año pasado se vacunó un porcentaje considerable más que años anteriores. Probablemente también por el tema de, claro, de la pandemia y demás, pues la gente quiso protegerse un poquito más.
César, ¿por qué es importante protegerse contra la gripe? Incluso, bueno, en estos grupos de población y en otros en los que se abre, bueno, pues se nos decía que era importante tener la administración de esta vacuna. ¿Por qué?
Es una forma de proteger. La gripe es una enfermedad que, bueno, una persona, digamos, a lo mejor no muy deteriorada, que a lo mejor puede pasar sin más. Pero en personas que si vas avanzando la edad, claro, tienes unas defensas más bajitas y es una enfermedad que puede, bueno, que te puede causar una muerte. Entonces, es importante protegerse. Y la gente que esté en contacto con personas de riesgo es importante precisamente para evitar que esa persona de riesgo acabe cogiendo una gripe.
¿Tiene alguna contraindicación el administrar en el mismo día, en el mismo momento, las dos vacunas, la de la gripe y la tercera dosis de la COVID-19 para estos mayores de 80 años?
No hay ningún problema. Se puede administrar conjuntamente, incluso con otro tipo de vacunas, como puede ser la de neumococo, otro tipo de vacunas. No hay ningún problema. Se pueden administrar conjuntamente, únicamente separarlas de lugares anatómicos. Una en un brazo, otra en otro. No hay ningún problema, ninguna contraindicación. Se pueden poner con total seguridad y eficacia, no hay ningún problema.
¿Qué tipo de efectos secundarios podrían causar?
Mira, eso es como todas las vacunas. Como todas las vacunas, lo que se llaman los fenómenos de reactancia. Que se te inflame un poquito en la zona donde se te va, bueno, donde se te administra la vacuna, un poquito que se te ponga un poquito dorado, que te duele un poco, que se inflame un poco. A lo mejor un poquito de reacciones sistémicas, a lo mejor un poquito de cabeza, fiebre o dolor muscular. Pero son todo, digamos, reacciones leves que se pueden tratar con un simple paracetamol o incluso solamente si es una reacción a nivel local en el brazo, que se te dure un poco, que se te ponga un poquito duro, un poquito rojo, un poquito de dolor, aplicando frío local es una molestia que se soluciona. Y además son molestias que duran 24-48 horas, no suelen durar más en caso de aparecer. Que no hay muchos casos en los que no tienen ningún tipo de reacción secundaria.
César, ¿cómo están recibiendo estas tercera dosis de la COVID los mayores de 80 años conjuntamente con la vacuna de la gripe?
Pues la verdad es que la aceptación está siendo muy buena. Todo el mundo que viene se vacuna. Hay casi todos por lo menos lo que llevamos ahora mismo, casi todos de la gripe y el COVID. y algunos sí que escoge solamente el COVID, pero la inmensa mayoría, el COVID, la tercera dosis la está llevando, y la vacuna de la gripe también, por lo menos lo que llevamos hasta ahora. Entonces está una buena aceptación y todo el mundo está escogiendo vacunarse.
¿Por qué es necesario aportar esta tercera dosis de la vacuna anti-COVID-19 a los mayores? Porque se estaba hablando mucho de las discrepancias que había a la hora y en las diferentes comunidades autónomas también de nuestro país a la hora de administrar esta vacuna.
Sí, mira, eso es un poquito como a las personas mayores tienen lo que llaman inmunosenescencia. Entonces, a las personas mayores, digamos, el sistema inmune va perdiendo capacidad de defensa. Entonces, es necesario darles ahí otro empujecito más para volver un poquito al nivel en el que estaban. Van perdiendo defensas poquito a poco por la inmunosenescencia, porque el sistema inmune se va deteriorando y necesitan un empujecito más para conseguir llegar al nivel que estaban antes. Es por eso es lo que está viendo. Pero que pasa, como pasa en otras vacunas, etcétera. No es nada que sea extraordinario. Las vacunas, hace estudios de prevalencia y se hacen seguimientos de cómo evolucionan la protección con esas vacunas. Entonces, es algo bastante habitual, no es nada extraordinario.
Bueno, pues ya lo sabéis, pedir la cita a esas personas entre 65 y 79 años para vacunarse de la gripe, y a los mayores de 80 años ya le llegará un mensaje específico para acudir a esta cita, a esta campaña de vacunación. César Castro Pita, muchísimas gracias por atendernos.
Vale, gracias.
Y vosotros, si queréis seguir más, os remitimos a nuestra página web www.cope.es/ferrol. Allí podréis estar informados de las noticias más destacadas de esta jornada, que se ampliarán también a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Feliz tarde. Come on, mind on you, doesn't matter. Son las 2.